Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos somete a votación hoy al reemplazo del Obamacare. Senadores estadounidenses proponen legislación urgente sobre Venezuela. Barack Obama presenta planes para su biblioteca presidencial en Chicago. Y el béisbol de Grandes Ligas evalúa el racismo en los juegos. Hoy es jueves 4 de mayo de 2017. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. Los legisladores republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos tienen previsto votar este jueves al mediodía sobre una iniciativa de ley para revocar partes importantes de la Ley de Atención de Salud promulgada por el expresidente demócrata Barack Obama. Tras una relativamente breve reunión de la bancada republicana, el líder de la mayoría, Kevin McCarthy, garantizó la votación. «Tenemos los votos, sí». ¿Va a ser aprobada? Sí, dijo a los reporteros. Solo unas horas antes, nada estaba garantizado. Análisis de varios medios de comunicación indicaban que 20 republicanos se oponían o tendían a oponerse al proyecto de ley y 36 estaban indecisos. De no haber legisladores demócratas que se les unieran, los republicanos no podrían perder más de 22 votos. Fue clave en el esfuerzo para cambiar el conteo el presidente Donald Trump, quien se reunió en los últimos días con algunos de los disidentes y de nuevo envió a sus asesores al Capitolio, incluyendo al vicepresidente Mike Pence, para afianzar los votos y afinar los últimos detalles. Por eso, la aprobación del proyecto en la Cámara de Representantes sería una importante victoria para Trump y para el presidente de la Cámara, Paul Ryan. Sería una victoria breve, sin embargo, porque luego enfrentarían un obstáculo aún mayor en el Senado, donde las diferencias de opinión sobre la revocación de la Ley de Cuidado de Salud conocida como Obamacare persisten y hacen necesario buscar votos entre los demócratas.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, destaca la importancia de Canadá y de las naciones latinoamericanas para continuar el desarrollo económico y las inversiones. Tony Cano con un informe al respecto.
Durante un discurso ofrecido al personal del Departamento de Estado, el secretario Rex Tillerson se refirió, entre otros temas y regiones, a la perspectiva estadounidense en el hemisferio occidental. En el hemisferio occidental, obviamente, nuestros vecinos son de vital importancia para nosotros, Canadá y México. Las relaciones no son tan accidentadas como a veces parece, y creo que de hecho son bastante buenas. Nuestros dos vecinos entienden que tenemos que actualizar algunos de los acuerdos que han gobernado nuestra relación, particularmente en las áreas de comercio, y ambos países también están listos para participar en un esfuerzo de buena fe con nosotros. En particular, estamos invirtiendo mucho esfuerzo en México debido a los problemas de migración y el crimen organizado. Por lo tanto, tenemos una iniciativa en marcha por la que miembros de alto rango del gobierno mexicano llegarán aquí el 18 de mayo para participar en un proceso interinstitucional con nosotros, para ver si podemos llegar al crimen organizado transnacional y comenzar a desintegrar estas unidades del crimen organizado. No solo son una amenaza para nosotros y para la estabilidad de México y la lacra de las drogas que fluyen a este país, sino que también forman parte de las redes integradas de financiamiento del terrorismo. El secretario de Estado, Rex Tillerson, agregó que esto es vital para Estados Unidos por una serie de razones y que Washington espera realizar algún progreso mediante una serie de proyectos y reuniones con altos funcionarios del hemisferio occidental. Al sur de México tenemos algunas iniciativas en marcha para trabajar con los países latinoamericanos, de donde mucha gente está tratando de salir para venir a Estados Unidos, para continuar el desarrollo económico, las inversiones en seguridad en América Latina y además, junto con el Departamento de Seguridad Nacional, estamos organizando un evento en Miami para reunir a estos líderes con el fin de llevar a cabo conversaciones sobre cómo podemos organizarnos mejor para abordar estos temas y cómo podemos llevar más capital privado para las oportunidades de inversión en Centroamérica y América Latina. En el Cono Sur tenemos muchas oportunidades y muchos desafíos. Lo que queremos hacer es dar un paso atrás y desarrollar una estrategia para el hemisferio occidental que piense en Sudamérica en su totalidad y en su relación con Centroamérica, Cuba y también el Caribe. Tillerson agregó que hay asuntos como el financiamiento del terrorismo, hay redes terroristas que están empezando a surgir en partes de Sudamérica, lo que preocupa a la administración Trump. Hay problemas de gobernanza en algunos países. Ciertamente todos ustedes están siguiendo la situación en Venezuela. Una verdadera tragedia. Pero esperamos que trabajando con otros, incluyendo la participación de otros en Europa, que podamos ganar algo de fuerza en Venezuela. El secretario de Estado puntualizó que todavía existe una serie de problemas ante Estados Unidos y que se van a desarrollar políticas claras sobre cómo el gobierno estadounidense le hará frente. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Un grupo bipartidista de senadores estadounidenses presentó el miércoles una legislación en respuesta a la crisis que vive Venezuela. Los senadores Ben Cardin, demócrata por Maryland, y Marco Rubio, republicano por Florida, denunciaron la profunda escasez de alimentos, medicinas y servicios básicos que afecta a millones de venezolanos, mientras decenas de miles protestan en las calles en todo el país desde hace más de un mes y más de 1,000 personas han sido detenidas. El proyecto de ley patrocinado por Cardin y Rubio ofrece asistencia humanitaria para el pueblo venezolano, apoyo a una respuesta multilateral coordinada a los retos políticos y humanitarios, defiende la democracia y combate la propagación de la corrupción pública en Venezuela. Cardin dijo a La Voz de América que la ayuda humanitaria a Venezuela, incluida en el proyecto de ley, es urgente y que esta legislación bipartidista, si es aprobada, ayudaría a resolver algunas de las necesidades que tiene el pueblo de Venezuela. El legislador aclaró que el objetivo de las sanciones propuestas no es penalizar al pueblo venezolano. Nuestro propósito es cambiar lo que los líderes están haciendo, arrebatando la democracia al pueblo. No queremos sancionar al pueblo y por eso tenemos fuertes condiciones para la ayuda humanitaria, para la ayuda al pueblo de Venezuela. Por eso queremos trabajar con la OEA para devolver la democracia a Venezuela de manera que la gente pueda decidir. El senador Cardin dice que Estados Unidos tiene un interés estratégico en apoyar la restauración de la democracia en Venezuela y trabajar con aliados regionales para poner al país nuevamente en el camino de la paz, la prosperidad y la estabilidad. Y continuando con Venezuela, los estudiantes marcharán en rechazo a la represión hoy, nos informa Álvaro Algarra desde Caracas.
Las protestas en Venezuela continúan. La dirigencia estudiantil universitaria de la Nación Caribeña convocó a todos los jóvenes del país a manifestarse este jueves en contra de la represión de los organismos de seguridad, tal como lo informó Daniel Ascanio, dirigente estudiantil.
Que anunciamos a toda Venezuela que mañana el movimiento estudiantil desde todas las distintas universidades del país en Caracas y en el interior seguiremos movilizados. Mañana cada universidad encabeza una protesta que exige y demanda democracia.
Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó ante el Consejo Nacional Electoral la solicitud formal para la conformación de la Asamblea Constituyente.
Necesitamos un nuevo modelo económico. Post-petrolero, post-rentista, con la constituyente vamos a establecer el nuevo sistema económico de la Venezuela potencia, diversificado, mixto, post-petrolero.
El mandatario aseguró que con la activación de este mecanismo constitucional cumple con su responsabilidad de garantizar la paz en la nación para dar acceso a un debate nacional y que será a través del voto directo y secreto. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y ahora hacemos una pausa. Al regresar en Buenos Días América, les informamos sobre el encuentro que mantuvo el presidente Trump con el presidente palestino Mahmoud Abbas.
La Voz de América, haciendo mejor uso de sus recursos informativos, estará haciendo algunos cambios en su programación de radio. A partir del 8 de mayo de 2017, Buenos Días América, 8 y 8:30 AM. Noticias del entretenimiento, 10:30. Deportivo Internacional, 11:30. Conversando con la VOA, 12:30. Foro Interamericano, 1:30. El Mundo al Día, 5 de la tarde. Y Noticias del Entretenimiento, 5:30 PM.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca al presidente del gobierno palestino, Mahmoud Abbas, y se comprometió a ayudar a alcanzar un acuerdo de paz entre palestinos e israelíes. Nos informa Cristina Caicedo Smith.
El presidente palestino, Mahmoud Abbas, visitó la Casa Blanca atendiendo a una invitación del presidente Donald Trump. Durante el encuentro se discutieron temas como la seguridad en la región, lucha contra el terrorismo y el futuro de un acuerdo de paz entre el gobierno palestino e Israel. Donald Trump le prometió a Abbas que trabajará como un mediador en un posible acuerdo de paz entre las dos regiones.
Estoy comprometido a trabajar con Israel y los palestinos para llegar a un acuerdo, pero cualquier acuerdo no puede ser impuesto por Estados Unidos ni por ninguna otra nación. Los palestinos y los israelíes deben trabajar juntos para llegar a un acuerdo que permita a ambos pueblos vivir, desarrollarse y prosperar en paz.
Trump le aseguró a su visitante palestino que el acuerdo entre las dos naciones será uno de los más difíciles de conseguir, pero que se hará.
No podrá existir una paz duradera a menos que los líderes palestinos hablen con una voz unificada contra la incitación, la violencia y el odio.
Por su parte, el presidente Mahmoud Abbas agradeció la disposición del presidente de Estados Unidos en ayudar en el conflicto con Israel.
Somos el único pueblo en el mundo que todavía vive bajo ocupación. Aspiramos y queremos lograr nuestra libertad, nuestra dignidad y el derecho a la autodeterminación.
Abbas le exigió a Israel que reconozca el pueblo palestino como un Estado, de la misma manera que ellos lo hacen con Israel. El presidente Donald Trump afirmó que un proceso entre los dos líderes israelíes y palestinos ya se inició y es de esperar que este proceso concluya en un acuerdo de paz entre las dos naciones. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
El director del Departamento Federal de Investigaciones, FBI, James Comey, testificará este jueves ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en una sesión a puertas cerradas, como parte de la investigación sobre las actividades de Rusia durante la campaña presidencial estadounidense de 2016. El miércoles, Comey dijo a la Comisión Judicial del Senado que lo hacía sentirse levemente nauseabundo pensar que su agencia pudiera haber tenido algún impacto en que Donald Trump ganara la elección presidencial después de que se reabriera una investigación contra su oponente Hillary Clinton días antes de los comicios. Y el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su esposa Michelle Obama revelaron el miércoles planes para su futura biblioteca presidencial y museo en el South Side de Chicago. El diseño muestra un complejo de modernos edificios con una biblioteca, un museo y un centro de eventos, además de un jardín comunitario. El museo, el más alto de los tres edificios, albergará espacio para exhibiciones, espacios públicos, oficinas y habitaciones para educación y para reuniones. Lo que queremos que sea esto es la institución mundial por excelencia para entrenamiento de jóvenes y liderazgo, para hacer una diferencia en sus comunidades, en sus países y en el mundo. Esa es nuestra meta. Varias localidades en tres estados, Illinois, Nueva York y Hawái, el lugar de nacimiento de Obama, habían inicialmente propuesto ser sede de la biblioteca presidencial. Sin embargo, Obama desestimó cualquier idea de que fuera a ser construida en algún otro lugar que no fuera el South Side de Chicago.
Escuchen Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
El debate televisado del miércoles entre los dos candidatos presidenciales en Francia en anticipación a la segunda vuelta electoral del domingo se convirtió en un duro enfrentamiento de estilos, políticas, personalidades e insultos, en el que Emmanuel Macron describió a Marine Le Pen como un parásito que llevará al país a una guerra civil. Usted es una verdadera sucesora de los líderes de extrema derecha, de su partido, que ha alimentado o se ha alimentado del enojo del pueblo francés durante muy largo tiempo, dijo Macron. La candidata de extrema derecha no se quedó callada. Se lanzó contra su rival, se burló, apeló a las emociones y dijo que el ex banquero es un lacayo de las grandes empresas con una posición blanda ante el extremismo islámico. Usted es el preferido del sistema y de las élites. Se ha caído su máscara. Hemos visto las decisiones que usted ha hecho durante la campaña por el balotaje, decisiones que son cínicas, vergonzosas y que revelan la frialdad del banquero inversionista. Ninguno conectó un knockout durante el debate de 2 horas 30 minutos, pero no dejaron de intentarlo. El tono fue agresivo desde el principio y sin ningún punto en común y en evidente desagrado entre ambos candidatos. Ni Macron ni Le Pen anunciaron cambios importantes en sus plataformas políticas. Los sondeos, tras el debate, dieron ganador a Macron de forma amplia, con más del 60% de opiniones favorables. Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, les informaremos sobre las reacciones en Argentina a la exportación de limones a Estados Unidos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América. Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América, haciendo mejor uso de sus recursos informativos, estará haciendo algunos cambios en su programación de radio. A partir del 8 de mayo de 2017, Buenos Días América, 8 y 8.30 AM. Noticias del entretenimiento, 10.30. Deportivo Internacional, 11.30. Conversando con la BOA, 12.30. Foro Interamericano, 1.30. El Mundo al Día, 5 de la tarde. Y Noticias del Entretenimiento, 5.30 PM.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. Reacciones positivas en Argentina después de que Estados Unidos levantó la veda de 16 años para importar limones desde Argentina. Nos informa Juan Ignacio González Prieto.
El gobierno argentino celebró la medida adoptada por el presidente Donald Trump y comunicada a través del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de volver a permitir el ingreso durante 2017 y 2018 de limones frescos argentinos al noreste de los Estados Unidos. El 26 de mayo, los productores nacionales tendrán otra vez la oportunidad de lograr excelentes ingresos de una producción considerada clave para el desarrollo de las exportaciones, remarcó Lucas Méndez Destronché, director de la Fundación del Cítrico.
Porque es un mercado tan importante como Europa en términos de población y de precios de los valores que tiene nuestros limones allá, con lo cual era muy importante tener una alternativa de ese calibre.
Mientras el presidente de la Nación, Mauricio Macri, señaló que es una manera de fortalecer las relaciones entre ambos países, intensificando el intercambio de productos que hasta hoy ha sido desproporcionado.
Insisto, pero lo importante es que esto sirva para que esta relación entre Argentina y Estados Unidos sea definitivamente una relación estratégica y a largo plazo. Esto es lo importante, porque yo estoy de paso en la Casa Rosada, como él está de paso en la Casa Blanca. Lo importante es que para ambos pueblos es bueno que nos llevemos bien, es bueno que hagamos cosas en conjunto, eso va a traer trabajo.
De esta manera, el presidente Trump vuelve a levantar la veda de 16 años que el presidente Barack Obama había dejado sin efecto en diciembre de 2016. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El béisbol de Grandes Ligas ha tenido que reevaluar sus protocolos de seguridad en todos sus 30 estadios luego que el jardinero de los Orioles denunció que fue blanco de insultos racistas por parte de fanáticos en Boston esta semana. Y la reacción de varios otros peloteros de raza negra que aseguraron que se trata de algo habitual cuando juegan en otras ciudades. No quedó en claro qué cambios se podrían aplicar, pero las autoridades de la Major League Baseball empezarán sondeando cómo cada club maneja el comportamiento de los fanáticos. Hemos contactado a cada uno de los 30 equipos para evaluar las medidas que toman en cuanto a las advertencias en el estadio sobre la conducta de los aficionados, señaló el portavoz Pat Kearney de la Major League Baseball. Y el 3 de mayo será recordado como el día en que Vin Scully, el legendario narrador de los Dodgers de Los Ángeles, quien se retiró el año pasado, quedó inmortalizado al ser incluido en el Círculo de Honor junto a los jugadores o managers, cuyos números han sido retirados para siempre por la organización. Obviamente Scully no tenía un número, pero ahora su nombre junto a un micrófono aparece dentro de un círculo al lado de los 10 números que la entidad deportiva ha retirado en honor a los que considera como los mejores peloteros que han pasado por la institución hasta hoy. El 1 de Pee Wee Reese, el 2 de Tommy La Sorda, 4 de Duke Snider, el 19 que portaba Jim Gillian, el 20 de Don Sutton y así sucesivamente hasta llegar a Scully. En el fútbol internacional, la Juventus aprovechó el máximo de oportunidades y Gonzalo Higuaín firmó un doblete para superar por 2-0 a Mónaco en el partido de ida por las semifinales de la Liga de Campeones. La Juve exhibió un excelente partido. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa al regresar las noticias del mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América, haciendo mejor uso de sus recursos informativos, estará haciendo algunos cambios en su programación de radio. A partir del 8 de mayo de 2017, ofreceremos 5 minutos de noticias a la hora en punto cada hora, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, hora de Washington. Avances informativos pueden descargarse además en nuestra plataforma digital www.direct.boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Los productores de cine y televisión de Estados Unidos alcanzaron un acuerdo tentativo con el sindicato de guionistas WGA que evita una costosa huelga que habría paralizado la producción de varios programas populares. El pacto, que tendrá una validez de 3 años, fue confirmado por el grupo y por el portavoz de los productores, Jared González. Además, el sindicato logró avances en lo relacionado al pago de las series que tengan menos episodios de los esperados por temporada. Los miembros del WGA habían aprobado por abrumadora mayoría el mes pasado la autorización de una huelga. La última huelga de guionistas en 2007 y 2008 duró 100 días y tuvo un costo aproximado de $2,000 millones para la economía de California. Provocó además la repetición inmediata de antiguos programas de entrevistas de la noche y poco a poco fue afectando a series televisivas y a la producción cinematográfica. La banda The Eagles demandó a los propietarios de un hotel en México acusándolos de usar el nombre de su célebre canción Hotel California sin permiso. El grupo sostiene que los dueños del hotel de 11 habitaciones Todos Santos en Baja California Sur alientan activamente a los huéspedes a creer que el hotel está asociado con la banda para venderles ropa, accesorios y hacerlos sentir bienvenidos. Esto presuntamente incluye colocar Hotel California y otras canciones de The Eagles como Tequila Sunrise en el sistema de sonido del hotel, probablemente confundiendo a los huéspedes en sus comentarios en línea sobre su experiencia tras haberse hospedado en el local. The Eagles admitió que los acusados solicitaron una patente estadounidense para registrar el nombre Hotel California. El Hotel Todos Santos fue nombrado Hotel California cuando fue inaugurado en 1950. Su nombre fue cambiado varias veces hasta que una pareja canadiense, John y Debbie Stewart, lo adquirieron en 2001 y, de acuerdo a The Eagles, la pareja comenzó a utilizar el nombre original para mercadearlo. Hotel California es, por supuesto, el título de la canción del álbum de The Eagles del Bicentenario estadounidense en 1976 y que al año siguiente obtuvo un premio Grammy en la categoría Grabación del Año. La canción es famosa por su largo outro de guitarra tocado por Tom Felder y Joe Walsh y letra interpretada por Don Henley. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Luis Alberto Facales agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros tuvimos hoy a Skip Sisk. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.